se puedan conectar. Acá están los compañeros. Tienen la disposición también de platicar con ustedes si lo necesitan, si requieren alguna pregunta en particular, seguro tienen la disposición de hacerlo. Sin más, y por cuestiones de tiempo, vamos a comenzar con el maestro Sebastián Giraldo Aguirre. Él es sociólogo por la Universidad de Caldas, es maestro en estudios de género por el Colmex, hizo su maestría acá en México, y es docente de la Universidad de Caldas, que es un estado en Colombia. Le vamos a dar la palabra y su ponencia va a girar en torno a la intervención seguramente también que él ha hecho y que ya nos pudo compartir un poquito en otro momento.
Bueno, muy buenos días a todos y todas. De verdad que es muy grato siempre volver a México. La delegación colombiana que ha estado presente en el Congreso, tenemos muchas conexiones y muchas relaciones con México y siempre es grato para nosotros volver a un país que nos ha brindado muchas cosas y que particularmente nos ha ayudado mucho a crecer profesionalmente, académicamente, pero también como personas. Agradezco a la MEC, agradezco especialmente a Fernando Lanusa por pensar en Colombia, pero también por pensar en este grupo de compañeros que estamos acá, de compañeros y compañeras, para poder, yo creo que más que venir a compartirles, es también es una oportunidad para nosotros venir a aprender de las discusiones que se están haciendo en México. Antes de empezar, quisiera también unirme, como lo hizo Sara ayer, a un apoyo a México en estos momentos que está atravesando. Entonces quiero unirme, abrazarles en estos momentos que resultan como tan difíciles para el país. Antes de empezar la ponencia, quisiera leerles un saludo que les envían desde Colombia, particularmente desde el eje cafetero es una región de Colombia, pues como lo dice su nombre, la región cafetera, y envían un saludo desde la Ruta Pacífica de las Mujeres. Entonces, la Ruta Pacífica de las Mujeres es uno de los movimientos de mujeres más importante sobre asuntos de paz. Han ganado premios mundiales y pues estoy muy cercano a ellas, entonces les envían un saludo. Desde la Ruta Pacífica de las Mujeres Regional Eje Cafetero enviamos un fraterno saludo al panel de masculinidades, conflicto armado y acciones para la paz en el marco del noveno Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. En nuestro país nos encontramos en un momento de especial importancia histórica y política ante la posibilidad de implementar los acuerdos de paz alcanzados entre el Gobierno Nacional y la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP. Uno de los aspectos centrales del acuerdo fue la inclusión de 100 medidas específicas que incorporan la perspectiva de género en el acuerdo de paz, según reciente informe de ONU Mujeres. En este escenario, las organizaciones de mujeres y colectivos LGBT, hemos insistido en posicionarnos como movimientos y agentes constructores y constructoras de paz en los diversos y complejos territorios de nuestro país. Valoramos cada espacio de reflexión académica y política y creemos firmemente que desde estos escenarios aportamos en la construcción de paz, de una paz que reconozca las diferencias y los trámites de los conflictos de manera no violenta. Aquí termina el saludo. Bueno, ahora sí, para pasar a la ponencia. Digamos que también por asuntos de tiempo, entonces llegamos al acuerdo que sean entre 25 y 30 minutos. aunque yo creo que me puedo demorar un poquito menos, porque digamos que la propuesta que queremos proponerles Roberto y yo es que en un primer momento voy a intervenir yo, en un segundo Roberto y en un tercer momento vamos a hacer un diálogo entre los dos para hablar sobre las acciones para la paz. Entonces, el orden de la ponencia va a ser la siguiente. En un primer momento voy a hacer una somera, una muy rápida ruta histórica de la perspectiva de género en el marco del conflicto armado en Colombia. Después vamos a aterrizar al tema de las masculinidades y plantear algunas premisas teóricas y metodológicas para el estudio de las masculinidades en este contexto. Y en un tercer momento hablar como de los balances que se pueden hacer sobre la producción o sobre las discusiones de las masculinidades en el marco del conflicto armado en Colombia, para terminar con un asunto de los retos que a mi parecer tenemos en este momento para pensar el asunto. Entonces, para empezar, lo de la ruta histórica. Como pueden ver en la proyección, lo divido por décadas. Digamos que en los estudios sobre conflictos armados, sobre escenarios de transición transicionales y de construcción de paz, son muy claros en decir que la perspectiva de género para abordar o para pensar estos escenarios de conflicto inicia en la década de los 80. Antes de los 80, el género era invisible, era desapercibido en los análisis de los estudios sobre guerra, transición y paz. Por eso podemos decir que en los conflictos bélicos antes de los 80 había una invisibilidad de la perspectiva de género. Digamos que esto no solo lo han dicho los teóricos colombianos, sino los teóricos en diferentes partes del mundo. Podemos ubicar o ir reconociendo todas las relaciones que se pueden identificar en los años 80 para el inicio de la incorporación de esta perspectiva. Un asunto muy importante fue la CEDAW, cuando se empieza ya a hacer un énfasis en las violencias recibidas por las mujeres, entonces también en estos escenarios de conflicto empiezan a preocuparse por la situación de las mujeres en particular. Además, porque en los años 80 particularmente podemos ubicar los conflictos, en este caso centroamericanos. Entonces, por eso la CEDAW es muy importante en esta década para empezar a prestarle atención particularmente a la situación de las mujeres en estos escenarios de conflicto. Y como lo decía Mara el día miércoles, o como lo decía Guillermo Núñez también el día miércoles, podemos ubicar que en los años 80 es la emergencia de los estudios sobre las masculinidades en América Latina. Entonces, como que uno empieza ya a tejer cómo este asunto de las masculinidades se pueden empezar a relacionar o no con los estudios sobre los conflictos armados. Posteriormente, en los años 90, hay otra serie de acontecimientos que podemos destacar como muy importantes para empezar a hacer énfasis en esa perspectiva de género en el marco de los conflictos armados. En el caso colombiano es muy, 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 muy importante la Constitución Política Colombiana, porque esta constitución, nosotros veníamos de una constitución del 19, decimonónica. Entonces, 100 años después, con la Constitución de 1991, se posicionó el discurso referido a la necesidad de incluir perspectivas diferenciales en la implementación de políticas públicas que atendieran asuntos referentes a la discriminación, la exclusión y violencias marcadas por diferencias en términos de género, edad, pertenencia étnica, discapacidad y pobreza. Digamos que, a grandes rasgos, esta perspectiva del multiculturalismo, lo pluriétnico, el enfoque diferencial que se retrata directamente la Constitución Política Colombiana, fue un referente fundamental para empezar a pensar la perspectiva de género, no solo en el conflicto armado, sino en términos generales en el país. Y como que también se acomoda o se suma a una tendencia regional de las constituciones políticas latinoamericanas, en donde fueron los años 80, 90 y 2000, donde muchas de ellas empiezan a tener esta visión multiculturalista y el enfoque diferencial. Podemos sumar a ellas la de Ecuador, la de Bolivia. Entonces, es una tendencia también regional de las constituciones políticas. También ubico en la década de los 90, Belén du Pará, que básicamente es como la incorporación en el contexto latinoamericano de la CEDAW y de otros asuntos referidos a las violencias contra las mujeres en la región, y la conferencia de Beijing. Y también, relacionándolo ya con el estudio de las masculinidades, la emergencia de los estudios de los hombres y las masculinidades en el país. Lo decía Sara ayer, como en los 90 podemos ubicar como una década donde emergen los estudios de masculinidades en Colombia. También hay una tesis de licenciatura en la Universidad del Valle de Ángela Furcia, que hace un estado del arte sobre los estudios de masculinidades en Colombia, y también ubica la década de los 90 como fundamental para esto. Y también un asunto muy importante es la consolidación de los movimientos de mujeres y feministas por la paz. Si hay algo particular en los movimientos feministas y de mujeres en Colombia, es que casi desde su nacimiento están asociados con el asunto de la paz. O sea, en otros países las historias de los movimientos feministas están relacionadas con otras agendas, con otros temas, pero en Colombia particularmente los movimientos feministas casi, lo vuelvo a decir, desde su nacimiento están asociados, están relacionados con las demandas de la situación diferencial o de la victimización diferencial de las mujeres en la guerra colombiana. Entonces es muy importante esto. Después pasamos a la década de los 2000, hay algo que es un punto de inflexión muy importante, un turning point súper importante para el asunto de la perspectiva de género en los marcos de escenarios bélicos a nivel mundial, que es la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es a partir de esta resolución, que es en los 2000, donde se exhorta a todos los estados a la implementación de la perspectiva de género en la atención de víctimas de conflictos armados y en procesos de construcción de paz. Digamos que las Naciones Unidas es hasta los 2000 que incorpora esas demandas que desde los 80 estaban haciendo los diferentes movimientos feministas de incorporar la perspectiva de género en los marcos del conflicto, de los conflictos armados en el mundo. Además, porque recordemos que los 2000, la década de los 90, la década anterior, estuvo muy marcada por conflictos como los de África, conflictos de Europa del Este y los que pervivían en Sudamérica como el colombiano y el peruano. Entonces es fundamental la resolución 1325. También ubico en los 2000 de que muchos movimientos, pero también desde la academia, se empieza a mirar atrás y aprender de otros conflictos. Digamos que aquí traigo un poco a colación lo que decía Diana Uribe. Diana Uribe es una historiadora que muchos la quieren, muchos la odian, porque pues no sé, dice, cuenta la historia de una manera muy relajada, muy para jóvenes, pero algo que me gustó de ella en todo este escenario del 2 de octubre del año pasado es que nos decía que lo importante de todos los acuerdos de paz es que cada acuerdo de paz que se firme en el mundo debe aprender de los anteriores. Entonces, digamos que la incorporación de los acuerdos en Colombia es una sumatoria de aprendizajes de todos los acuerdos a los que se han llegado en Irlanda, en Sudáfrica, en África, en Europa del Este, y entonces en este caso yo digo mirar atrás y aprender de los otros conflictos, aprender, pues, yo sé que puede sonar algo difícil, pero bueno, ¿qué podemos aprender de ellos? Y una de las cosas que podemos aprender es la incorporación de la perspectiva de género y particularmente muy dirigida a la situación de las mujeres en la guerra, que fue algo que se empezó a denunciar mucho desde los conflictos centroamericanos. También ubico en la década de los 2000 la politización o la emergencia de el marco LGBT en Colombia, es súper importante. Esa década de los 2000 se consolida como la década en donde los movimientos empiezan a tener una incidencia política importante y cómo a partir de ellos, entonces la perspectiva de género ya no solo se piensa en clave de mujeres, sino en otras. Por eso es importante y por eso lo ubico acá. Después, también ubico la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz fue esta ley transicional o la ley con la que se quiso negociar con los grupos paramilitares desde el 2005 en el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Y por qué es importante esta ley? Aunque es sumamente criticada, pero es importante porque es a partir de esta ley donde el país se vuelca a pensar en las víctimas. Antes, digamos que la concentración de las reflexiones o los dilemas sobre las víctimas no era tan fuerte. La Ley de Justicia y Paz es importante para eso. Aunque es una ley que precisamente una de sus críticas es que no piensa en las víctimas, como que produjo un efecto, no sé, escalera escondido, y entonces ya se empezó a pensar más en las víctimas. Y también ubico en los 2000 la conformación de los centros de estudios de género en las universidades, en la Universidad Nacional, aunque desde los 90 habían unos grupos que ya se estaban conformando y que fueron antecedentes muy importantes para la Escuela de Estudios de Género, pero como tal lo podemos ubicar en los 2000, y pues en la Universidad de Antioquia, en la Universidad del Valle. Entonces, y como lo decía ahora, así como los movimientos feministas están íntimamente relacionados con los asuntos de la guerra y la paz, seguramente todos los centros de estudios de género de las diferentes universidades sí o sí también estaban relacionados. Digamos que este asunto para los colombianos es transversal. O sea, nosotros no dejamos de pensar en guerra y conflicto armado y más los que estamos en las ciencias sociales. Y por último, ubico también la emergencia de los movimientos de hombres. En la década de los 2000 podemos empezar a ubicar el nacimiento y emergencia de diferentes movimientos de hombres en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Manizales también. Entonces es importante también ubicarlo. Y por último, en el 2010, yo en otra exposición decía como que el 2010 es la década, los 2010, esto que llevamos del 2010, es como la década de la institucionalización de la perspectiva de género en el marco del conflicto, principalmente por el reconocimiento del enfoque diferencial de las víctimas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una ley del 2011 en la que se ubica y en la que en su articulado está explícitamente el asunto del enfoque diferencial, se reconoce el género latentemente ahí, y la creación de instancias gubernamentales como el Centro de Memoria Histórica, la Unidad de Víctimas, la Unidad de Tierras, que empiezan a generar informes y a generar protocolos especiales con asuntos de género, principalmente al de mujeres. Y por el asunto de los acuerdos de paz, que como lo leí ahora, incorporan una serie de asuntos o principios del enfoque de género. ¿Podemos pasar? Ah, bueno. Listo. Entonces, quisiera pasar al asunto de las premisas. Hay algo muy importante que hay que recalcar y que no se nos puede olvidar y que tal vez puede resultar obvio, pero no por obvio no lo podemos dejar de decir, y es entender la guerra como un dispositivo, como un orden de género y de sexualidad. Así como lo plantea el profe Guillermo Núñez, que el narcotráfico es un dispositivo de género, aquí no se nos puede olvidar que la guerra es un dispositivo de género y de sexualidad. Porque tal vez muchas veces desde los análisis que se hacen sobre las guerras y los conflictos predomina el enfoque económico o político. Entonces lo asumimos como un orden político, como un orden económico, pero se nos olvida que implícitamente es un orden de género, es un orden de sexualidad, o como lo han planteado algunos autores en Colombia, un orden moral también. Y dentro de esos órdenes morales también se habla de los asuntos de género y de sexualidad. Aquí estoy pensando en autores como mexicanos, Hortensia Moreno ha escrito sobre el asunto, con Goldstein, sobre un libro que tiene de War and Gender, han escrito juntos. Estoy pensando también en el profe Núñez Noriega, y si aterrizamos a los autores colombianos, pues hay muchos que están desarrollando este asunto. Y además, ¿cómo podemos retratarlo de una manera directa? Pues la guerra implementa órdenes misógenos, machistas, homofóbicos, los hechos victimizantes son diferenciados, los hechos victimizantes de las mujeres son distintos a los de los hombres, las cifras cuando uno hace de hechos victimizantes, hay unos hechos victimizantes donde predominan las mujeres en los porcentajes, hay otros en donde predominan los hombres. Ahí, en esa diferencia de los hechos victimizantes, podemos encontrar, entender esto de la guerra como un orden de género, también la conformación de grupos armados diferenciados. Hay grupos, por ejemplo, es particularmente, las FARC llama la atención en algo, y es que ahí había mucha población de mujeres, mientras en otros grupos armados eran principalmente de hombres, como los grupos paramilitares. Entonces ahí también podemos ver órdenes de género en la guerra. Y las diferencias de los grupos armados. También tenemos que pensar que cada grupo armado implementa un orden de género distinto. En este caso, la guerrilla implementaba un orden de género distinto al de los paramilitares y al del ejército como grupo armado legal. Segundo, las ausencias de las masculinidades en la perspectiva de género implementada en los contextos bélicos. Esta idea es muy remarcada por Kimberly Theydon, es una profe de Harvard que ha hecho estudios, es muy conocida por sus estudios sobre conflictos en Perú, y digamos que el Estado colombiano también la ha contratado para hacer algunas consultorías, y ella remarca mucho eso, cómo la perspectiva de género en los marcos de guerras y de conflictos armados ha estado solo dirigido al asunto de las mujeres. Y en este caso, entonces, dejamos en un segundo plano pensar otras agendas, como el asunto de las masculinidades o el asunto de las diversidades sexuales y de género. Entonces, ella relata que hasta hace muy poco este enfoque se ha ampliado e involucró a las masculinidades. El interés por esta agenda surge principalmente por los casos de violencia sexual contra los hombres que empezaron a ser denunciados en las confrontaciones de Europa del Este y de África en la década de los 90, las cuales fueron una prueba fundamental para considerar que la masculinidad, el hecho de ser hombre, conlleva unas implicaciones distintas en la guerra. Yo quiero hacer una aclaración acá y lo quiero leer para quedar más claro, y es que este argumento no se dirige a quiénes son los más afectados o afectadas. Aquí no tenemos que estar en esa discusión, si los hombres o las mujeres, por ahí no es la discusión. El tema no se puede reducir ni siquiera a un asunto de cifras o ni a quiénes son las principales víctimas de acuerdo a los testimonios de sobrevivencia, sino, como lo indica Donnie Mertens, una profe en la Javeriana, que el sexo de las víctimas o los victimarios no los convierta en casos de mayor o menor importancia. Esto es clave, porque muchas veces cuando a uno le escuchan esto, ahí mismo como que le dicen a uno que está desconociendo la diferencia, la victimización de las mujeres, y no es eso, sino que es remarcar este enfoque relacional. Paso al tercero, al vínculo entre masculinidad y violencia. Digamos que nosotros tenemos la responsabilidad como estudiosos de las masculinidades de tener mucho cuidado en que se ha construido un fuerte vínculo entre militarización y masculinidad, que se presume que los hombres no son afectados. Una de las consecuencias es que presume que los hombres no son afectados diferencialmente por asuntos de género en escenarios de conflictos de guerra. Cuando nosotros pensamos masculinidad y militarización como asuntos así, entonces solo pensaríamos en los hombres que son guerreristas o que están en los grupos, y dejamos de pensar en todos los otros hombres que están ahí. Entonces, yo creo que hay que trascender esta mirada, Porque tal vez reproducimos, o sea, al pensar o asociar directamente masculinidad con militarización, casi que reproducimos una visión violenta del hombre. Entonces es muy cuidadoso con eso. Aquí quisiera hacer como solo un paréntesis, y es que últimamente yo me he encontrado mucho el uso del sufijo hiper para hablar sobre la guerra. Entonces se habla sobre hipermasculinidad, hiperviolencia, hiperconsumo. Y digamos que yo lo que pienso es, y creo que lo decía hace un año cuando estábamos en la presentación de Falotopías de Rodrigo Parrini, que acudir a este sufijo hiper es porque hay una realidad que nos rebasa y no tenemos conceptos para nombrarla. Claro. Entonces tenemos una realidad que nos rebasa, nos trasciende y como no tenemos conceptos, entonces le ponemos el hiper. Pero a lo que quiero hacer un análisis acá es que si ponemos el hiper es como asumir que es un límite, como que no va a haber un más allá. Yo les pregunto, ¿qué tal si se supera ese límite? Estamos hablando ahora en este contexto como hiperviolencia. Entonces asumimos que tal vez no, nunca va a ser más violento. Y si es más violento, entonces ahora ¿qué le vamos a poner? ¿Hiper, hiper? Entonces, como que para pensar sobre eso. Entonces, quiero hacer unos cuestionamientos, los voy a leer para ser más claro. La definición de hombre está fuertemente asociada al poder, la dominación y, por tanto, en algún sentido, con la violencia. Esta definición solo acogería a aquellos hombres que son los perpetradores. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no son violentos o que son víctimas de ella? ¿No son hombres? Se requiere entonces de otras definiciones que amplíen el espectro de lo que es ser hombre. Y cuestionamiento 2. Me parece también muy interesante. ¿Cómo plantear acercamientos investigativos de una población que es y que se representa como la principal victimaria? Creo que esto es un asunto fundamental. Cuando uno relaciona guerra y masculinidad, tenemos un reto epistemológico, conceptual, teórico, metodológico de cómo plantear acercamientos investigativos de una población que es y que se representa como población victimaria. Cuando estudiamos el caso de las mujeres, nos queda más fácil. Nos queda más fácil en términos epistemológicos, en términos teóricos. Pero cuando acá, entonces no podemos negar que esta condición tiene repercusiones teóricas y epistemológicas que, si no son tenidas en cuenta, podrían incidir en la validez y en la legitimidad de los proyectos investigativos. Además, es una premisa que también tiene alcances políticos debido a la manera como los estados, las ONG y las organizaciones de víctimas están pensando la masculinidad. Hay un asunto muy importante y también lo quiero decir con muchos matices, y es que se dice que en las organizaciones o en los organismos internacionales se privilegia el estudio de la situación de las mujeres más que de otras poblaciones porque se recibe más dinero, se recibe más plata. Es un asunto también burocrático y económico. Y cómo hacían, hay unos autores que manejan cifras de cómo casi solo un 3 o 5% de las organizaciones en el mundo que trabajan asuntos de género y guerra, solo un 3% involucra el tema de los hombres y las masculinidades. Esto es como para pensarlo un poco. Y por último, yo quisiera solo plantear como categorías analíticas, no, el último, categorías analíticas. Y para, ya voy a correr porque me faltan dos diapositivas, sobre los balances. Cuando uno revisa los estudios sobre hombres y conflicto armado, principalmente, digamos, en Colombia, hay una centralidad en los hombres perpetradores de la violencia. O sea, se ha estudiado lo que se ha estudiado o lo poco que se ha estudiado sobre el asunto de masculinidades, porque es muy chistoso. Se asume que como la guerra es de los hombres, entonces casi que la tenemos en las narices que no estudiamos la masculinidad de esos hombres que están en la guerra. Entonces, está tan en las narices que se ha estudiado muy poco, desde la perspectiva de género, las masculinidades en la guerra colombiana. Pero entonces, pero en la poca producción que hay, yo diría poca, no sé qué opinión tienen los compañeros, hay una centralidad en los hombres perpetradores de la violencia, en los hombres que han estado en los grupos armados. Principalmente de cómo ingresaron, cómo se sentían y cómo se sienten ya después de estar afuera. Hay poco sobre hombres víctimas en este, por ejemplo, y en la poca producción de hombres víctimas hay una centralidad en dos hechos victimizantes: en desplazamiento forzado y en violencia sexual. En los balances también hay muchas apuestas para la construcción de paz, digamos que desde los 2010 en adelante hay mucho. Y hay una, yo creería también que dentro de los balances hay algo muy importante para advertir, y es que sobre el asunto principalmente de la perspectiva de las masculinidades, es más la producción de los organismos internacionales, de la cooperación internacional sobre este asunto, que la misma academia. Es algo como que lo tenemos que retratar también. O sea, ha habido más producción desde Amnistía Internacional, desde la ONU, desde todas las embajadas que apoyan los organismos en Colombia sobre el asunto de las masculinidades que la academia abocada a pensar las masculinidades en contextos de guerra. Y esto lo construí ayer viendo la programación del evento, y es que hay una centralidad en los estudios sobre identidad y emociones. Pero yo veo los otros temas que tenemos en el Congreso y hay poca o nula producción sobre hombres, conflicto armado y paternidad, derechos sexuales, derechos reproductivos, diversidad sexual. Por ejemplo, en un artículo de prensa se decía que la mayoría de los hombres que son víctimas de minas antipersona tienen problemas de asuntos reproductivos y sexuales, pero solo aparece en la prensa. No ha habido un acercamiento serio sobre el asunto, porque claro, no solo se afecta la pierna que pisó la mina, sino todo el cuerpo, y en este caso, pues cómo los genitales están cerca de la pierna, y en este caso afecta mucho su miembro, y eso se ha estudiado muy poco. Entonces, digamos que son asuntos que podemos advertir. Y por último, los retos. Voy a leerlos y no voy a profundizar en ellos. Primero, hay una omisión institucional en el desconocimiento de las consecuencias diferenciales de la violencia en el cuerpo de los varones. Digamos, hay protocolos específicos ya tenemos protocolos específicos para situación de victimización de mujeres y situación de victimización de personas LGBT. Y hay una omisión institucional sobre los hombres. Cuando hablamos de que hay hechos victimizantes en donde por porcentaje supera el 70 o el 80% que es los hombres, porque no tenemos protocolos de atención especiales para hombres y masculinidades en estos hechos victimizantes en particular. Faltan informes con perspectiva de género que involucren el tema de los hombres y las masculinidades. El Centro de Memoria Histórica ha sacado 5 o 6 informes con perspectiva de género, 5 dirigidos a mujeres, uno dirigido a víctimas LGBT, como lo presentamos el martes, pero digamos que hay una ausencia desde de la perspectiva de las masculinidades en el enfoque de género de estas instituciones y de estos informes. Algo muy importante también, y es que hay una también que nos debe tocar a nosotros como población masculina, es la politización con perspectiva de género de los hombres para reivindicar el tema de las masculinidades en la agenda política. Digamos que, claro, toda la agenda feminista y de atención especial a las mujeres es gracias a las demandas políticas de los movimientos de feministas y de mujeres. Es gracias a eso. No es por una voluntad del Estado, no, es por esos movimientos. Lo que sentimos acá es que en tanto no hay una politización o empoderamiento de los hombres como sujetos de género en el conflicto armado, pues entonces seguramente no vamos a tener protocolos especiales de atención a los hombres y las masculinidades en el conflicto armado. Cuarto, importancia de la implementación de la perspectiva de género de los hombres y las masculinidades en las comisiones de la verdad, oficiales y no oficiales. Digamos que listo, ya hay un acuerdo, pero en lo que ya se está pensando es en la comisión de la verdad. Esto es importante para todo escenario transicional. En todos los escenarios transicionales ha habido comisiones de la verdad, unas oficiales y otras no oficiales. Entonces, ¿qué podemos advertir o exhortar nosotros como estudiosos de las masculinidades, es decir, es que esas comisiones de la verdad también deberían involucrar la perspectiva de hombres y masculinidades en el asunto. Quinto, descentrar la violencia sexual como hecho victimizante. Más relevante, esto lo remito rápidamente. Cuando uno busca en Google hombres víctimas conflictos armados, no aparece casi nada, y lo que aparece es solo hombres víctimas de violencia sexual. Bueno, ¿y qué pasa con todos los otros hechos victimizantes en los que los hombres son víctimas por ser hombres? Entonces, así como desde los mismos movimientos feministas ha habido una discusión de centrar o descentralizar la violencia sexual como victimización de las mujeres en la guerra, hay una discusión ahí. Unas dicen que sí, hay que ponerlo como principal, hay otras que dicen que no. Yo creo que también hay que hacer aquí una advertencia de centrar también la violencia sexual como único hecho victimizante de los hombres en el conflicto armado. Sexto, ampliar el espectro de la perspectiva de género sobre la violencia masculina. Digamos que aquí retomo un poco al profe Núñez, en la medida en que se requiere ampliar el espectro, ya que se ha centrado solo en la violencia contra las mujeres y niñas, dejando de lado la violencia entre hombres, que es precisamente la que engrosa la cifra de homicidios en América Latina. La violencia de hombres contra hombres no recibe suficiente atención por parte de las agencias internacionales y de los estados, de manera que es indispensable promover apuestas teóricas y metodológicas que integren otros enfoques sobre la violencia, que puedan conquistar otros ángulos del género, en especial que integren de una manera más adecuada las masculinidades. Y por último, como retos metodológicos, planteo dos, ya para terminar, el tema del subregistro. Los hombres, les comentaba ayer en la comida con las personas pues, que estuve comiendo, que en la unidad de víctimas, el registro de víctimas, entonces te pone, entonces bueno, hay clasificaciones, entonces en el de género, entonces eres hombre, mujer, es chistoso, es hombre, mujer o LGBT, o sea, los LGBT no somos ni hombres ni mujeres según el Estado. Y digamos que hay un alto subregistro de que los hombres se identifiquen como víctimas desde su masculinidad. Son víctimas por muchas otras cosas, pero no desde su masculinidad. Digamos, en el caso de violencia sexual hay un alto subregistro, claro, pues porque sabemos todas las consecuencias que trae asumirse y decirle al Estado que soy víctima de violencia sexual como hombre. Entonces, uno de los retos metodológicos es el tema del subregistro. El acercamiento a los hombres que son víctimas requiere de apuestas metodológicas y epistemológicas que logren llegar a aquellos que están por fuera de las cifras, aquellos que no existen para los organismos estatales. Y por último, yo creo que hay un reto y que lo tenemos que pensar entre todos y todas, y es cómo trabajar con los hombres en procesos de transición. Hay mucho trabajo, hay muchos talleres para trabajar con hombres y las masculinidades, para muchas cosas, pero creo que tenemos el reto también de pensar de cómo trabajar con los hombres en procesos de transición, que yo creo que con eso es que va a profundizar Roberto, que nos va a hablar más sobre el asunto de los hombres excombatientes. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Voy a presentar al doctor Roberto Escobar Cajamarca. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, y es investigador del Instituto de Investigaciones de la Universidad Central de Bogotá. Es también director de la revista Nómadas, que seguramente nos va a hablar. Es una revista muy importante a nivel latinoamericano. Y bueno, sin más, le cedemos la palabra. Nada más una cosa de moderación, le estoy avisando 10, 5 y 1 minuto. ¿Sí? Adelante.
Bueno, pues muy buenos días para todos y para todas. Pues como todos, agradecer la invitación que nos ha hecho la MED, agradecer pues el calor con que México siempre nos acoge, nos invita, y bueno, aquí estamos y queriéndonos y acompañándonos. Y,
¿este se escucha?
¿Ya se oye? ¿Ya? Listo. Bueno, qué buenos días y qué gracias por invitarnos. Entonces, pues yo quiero plantear con algo con que cerró Sebastián, y es que quizás en Colombia nos faltan informes y estudios sobre la relación masculinidades y conflicto armado. Y pues yo básicamente lo que quiero contarles es de dos proyectos de investigación, una agenda de investigación que desde el instituto donde trabajo, un grupo pequeño de investigadores e investigadoras venimos desarrollando desde el año pasado. Pues nosotros en nuestro pequeño trabajo lo que queremos es básicamente indagar sobre pues, el asunto de cómo el conflicto armado, la guerra como tal, tiene que ver con las configuraciones de las masculinidades en los distintos grupos armados y en un contexto de posconflicto o posacuerdo, que es un momento, digamos, valioso para nuestro país porque podemos empezar a hablar con justamente excombatientes que se desarman y que vuelven a lo que, entre comillas, llamamos la vida civil. En ese sentido, nosotros usamos la noción de masculinidades guerreristas o masculinidades militarizadas. El contexto es que, si su merced mira nuestras instituciones de registro, la Agencia Colombiana de Reincorporación dice que entre el 2002 y el 2016 en Colombia formalmente, institucionalmente, se reintegraron, reincorporaron, reinsertaron cerca de 58.000 personas. 58.000 personas que en su mayoría son hombres. Y este año, en el 2017, la FARC, que es la guerrilla con la que se ha hecho negociación después de 52 años de conflicto armado, pues en abril de este año la guerrilla entregó un listado diciendo tenemos 6.800 excombatientes y los concentrados en 26 zonas del país listos para reincorporarnos o reintegrarnos o desmovilizarnos. Entonces, no es poca gente, la mayoría son hombres, pero la misma Agencia Colombiana de Reincorporación, en el caso concreto de nuestro grupo de investigación, nos ha planteado una inquietud que ha tenido, sobre todo en la reincorporación individual, no colectiva, y es que han notado que, por ejemplo, cuando el excombatiente vuelve a su casa, al núcleo familiar, después de muchos años, mágicamente los índices de violencia doméstica, por ejemplo, aumentan. Y ese dato a nosotros como grupo de investigación nos alertó sobre que quizás esta relación tan cacareada de hombres, poder y guerra es, como lo planteó Sebastián, muy relevante de pensar en este momento de posacuerdo en mi país. Nosotros creemos que los distintos actores sociales tenemos que aportar lo poquito que podamos hacer desde lo que sabemos hacer. Nosotros somos un instituto de investigación y creemos que nuestro aporte a la sociedad va en dos sentidos. Comprender un poco cómo se están reconfigurando y tensionando estas masculinidades de los distintos excombatientes, y por eso queremos hacer investigación sobre eso, lo estamos haciendo, pero también hacer investigación de cómo esas representaciones e imaginarios de la masculinidad, de las masculinidades combatientes, empiezan a extenderse por todo el entramado social. De eso les quiero comentar brevemente. Siguiente. Quiero plantear cuatro premisas con las que en mi grupo trabajamos. Una es que sostenemos, igual que Nancy Prada en su informe de Aniquilar la Diferencia, estamos súper en sintonía con esa idea, que el conflicto, igual Sebastián también desde Caldas lo está planteando, el conflicto armado en Colombia no tiene solo causas económicas y sociopolíticas estructurales, sino que decimos que algo que no se ha hecho visible y que queremos investigar es que el conflicto armado de 50 y pucho de años se ha articulado a la producción de nuestras identidades culturales. Y con esto quiero aclarar algo que yo decía el martes, y es que nosotros y nosotras en los grupos de investigación, varios grupos en Colombia, estamos de acuerdo en que, más bien, no estamos de acuerdo en esta idea como tan manida de que es que la violencia produce al guerrero y el guerrero desata la bestia que hay en él y genera maldad y agresión. Lo que nosotros estamos planteando es que nuestras culturas, las distintas culturas latinoamericanas y la variedad de culturas que tenemos en Colombia, cuando producen las identidades masculinas, los procesos de subjetividad de nuestros hombres, están caracterizados por una premisa, en términos de Connell, de ciertas masculinidades hegemónicas en clave bélica. Y que entonces no es como qué fue primero, sino que eso se articula y entonces el conflicto armado se alimenta de esta base social del modo de ser violento bélico. Eso a muchas instancias estatales pues le suena a veces como tema frívolo, pero creemos que en la academia sí es el escenario para hacer visible este tipo de inquietudes. Siguiente. Lo otro es que estamos como indagando en dos sentidos. Asumimos la categoría de masculinidades hegemónicas masculinas, asumimos este planteamiento de que se construyen en clave guerrerista y bélica, y que devienen en subjetividades militarizadas. En este sentido, hacemos un poco de diferencia de esta noción del guerrero, casi el arquetipo del guerrero. Parece interesante como móvil social, pero nos preocupa que la masculinidad hegemónica, por lo menos la que más agencian los grupos armados y ciertos actores sociales, por ejemplo los medios de comunicación en Colombia, privilegian ni siquiera masculinidades guerreristas, sino masculinidades militarizadas, castrenses en el sentido estricto. Y lo otro que nos está preocupando mucho es que justo en momentos de posacuerdo, de posconflicto, esas masculinidades militarizadas se están extendiendo como modelo ideal social al resto de la población civil. Y ahí nos parece que hay otro vector de investigación. No sé si me estoy haciendo entender. Queremos entender cómo los distintos grupos armados se configuraron hombres en la guerra y ahora que se están desmovilizando, se tensionan su virilidad para volver a la sociedad civil. Pero también queremos entender qué modelos de virilidad bélica, de masculinidades, están circulando en nuestro propio país justo cuando decimos acuerdos de paz. Voy a dar un ejemplo trivial. Si su merced prende en la televisión colombiana, no Netflix ni nada, sino la que ve el grueso de la población más pobre, y prende cadenas nacionales en el horario estrella, en el prime time, su merced encuentra dos programas que son, a mi modo de ver, terribles en este momento. Uno que es un reality sobre destrezas físicas y tal, El Desafío se llama, donde han traído un entrenador de gimnasio furioso, él hizo a Madonna, una señora hiperbella por siempre, pero ya descubrimos que es totalmente militarizado. Humilla a los participantes, hace tensiones corporales, los somete a prácticas de dolor y ese es un modelo frívolo a las 8 de la noche. La competencia es un programa que se llama Soldados 1.0, en el cual las actrices y los actores, fashion del mundo del espectáculo, pasan por los entrenamientos que la policía especializada en contraguerrilla tuvo por muchos años. Y pues a quién no, a mí me encanta ver sufrir a los famosos y famosas, pero este sufrimiento se vuelve modelo hegemónico, bélico, también incluso para las mujeres actrices que entran allí. A eso nos referimos y estamos hablando de posacuerdo y de cultura de paz, etc. Siguiente. Entonces, en lo que está mi grupo de investigación es en dos vectores de sentido. Creemos que el reto, uno de los retos que asumimos, es que el posacuerdo implica, pues, deconstrucción en el sentido deleciano de las masculinidades guerreristas que nos han habitado. Hay una filósofa foucaultiana colombiana que es Consuelo Pavón, que dice que tenemos que generar prácticas no de resistencia, sino de reexistencia y de construir el guerrero fascista, dice ella, que habita en cada colombiano. Es súper dura ella. Y yo la adoro porque creo que es un reto que tenemos que hacer, de construir estas masculinidades guerreristas que no solo están en el excombatiente, sino que también están en cada colombiano colombiano que ve la televisión, por ejemplo. Y para eso hemos asumido inmodestamente, como grupo pequeñito, como universidad, no es la más grande de Colombia, dos retos en investigación. Uno, que está a ese lado, que es contribuir a la transformación de los modelos de masculinidad bélica que predominan en nuestra sociedad colombiana, con sus distintas culturas. Y lo otro es investigar en el sentido de comprender las tensiones de las masculinidades excombatientes. Lo que pretendo es contarles rápidamente qué hemos ido encontrando en esas dos investigaciones. Siguiente. Para lo de transformar las masculinidades bélicas en términos de representación, de discursos que ficcionan sujetos y que se vuelven formas de subjetividad que encarnamos las personas, pues el año pasado realizamos un proyecto que se llamó así, Machos en Bogotá, Masculinidades Afirmativas para la Paz. Yo quiero aclarar que el grupo de investigación con que yo trabajo, pues somos psicólogos, sociólogos, una chica de cine y televisión, ninguno es artista, pero nos las dimos de creadores, es decir, postulamos nuestro proyecto como investigación-creación. Y lo que nosotros estamos planteando es que quizás no podemos competir con los grandes medios de comunicación ni con los grandes discursos, digamos, de la macropolítica de medios colombiana, pero sí creemos que desde lo micropolítico, desde lo más singular, podemos generar experiencias sensibles y estéticas que afecten en el escenario público al ciudadano y ciudadana que transita y que sin este discurso verbal que nos gusta tanto en la academia o escrito, sino apelando a otro tipo de experiencias estéticas, interpele al sujeto sobre su ser masculino y la relación con la guerra. Realizamos dos productos fuertes. Uno fue un mapping, que es una proyección sobre fachada, que es con lo que iniciamos a los que estaban empezando. Cerramos una calle en Bogotá una noche y a un teatro muy tradicional que nuestra universidad de Bogotá, que nuestra universidad ha remodelado, es la joya de la corona de mi universidad, se llama El Faenza. No se puede ponerle ni una puntilla porque es un regaño multinacional, pues. A ese Faenza decidimos intervenirlo con un mapping que visualmente lo deconstruyó literalmente. Entonces era la fantasía de la guerra llegó a Bogotá, lo cual aterra a los bogotanos y bogotanas. Destruyó el Faenza, lo hizo caer y cómo renacemos en tiempos de posacuerdo, un poco cursis nosotros. Esto en 15 minutos y la idea era que la gente que pasaba se sintiera interpelada. Ese no lo vamos a mostrar acá. Y lo otro que generamos a partir de la investigación fue una serie de videoclips que fantaseamos circulen en el cine colombiano o por lo menos en nuestro cineclub antes de las grandes películas y que en formatos de 7 minutos te dejen pensando en algo, en una categoría que recuperamos de Spinoza, de Baruch de Spinoza, el filósofo, que son las afecciones. Nosotros queremos plantear que los hombres, claro que nos fascina por el poder construirnos en afecciones de guerra y en identidades bélicas y militarizadas, pero también tenemos otro tipo de afecciones. Los hombres también nos fascinamos por ser creadores, por ser científicos, por ser magos, por ser amantes. Y por eso lo llamamos machos, pero machos afirmativos por la paz. En mi grupo ya hay una broma, cuando su merced está aspirando y alguien llega, o lavando, y alguno llega al departamento, todos decimos, sí, aquí de macho afirmativo, por la paz. Y es un poco hacer notar que no hay nuevas masculinidades, detestamos el término de nuevas, sino que lo que han existido son unas masculinidades otras, invisibilizadas por estos modelos hegemónicos. Y que esas masculinidades otras se movían en términos de afecciones que no son solamente el guerrero militarizado. Bueno, pues nuestro reto el año pasado fue tratar como investigadores e investigadoras de crear experiencias, digamos, estéticas, sensibles, apelando al audiovisual, como lo decía, que nos pongan a competir en el campo de la disputa por las representaciones de lo masculino, por lo menos en el escenario de Bogotá y Colombia. Como este, tenemos 6 más con distintas afecciones, les decía, hombres creadores, cómo se hace un hombre, el tema del erotismo, curiosamente, cuando dijimos hay que hacer un videoclip de erotismo y guerra, casi no podemos, fue lo más difícil de pensar para el equipo en el que trabajábamos allí. Y reitero, nos parece importante que las investigaciones estén en el plano de, en términos de Austin y de Butler que lo recupera, poder entrar con, actos de habla, producciones discursivas, reiteradas y performadas, y actuadas, pues, que se vuelvan performance cotidianos, en los cuales podamos formular, plantear, poner a circular unas masculinidades otras. Finalmente, yo quiero destacar que el proyecto de investigación buscó hacer visibles experiencias de hombres y colectivos de hombres que desde hace años en Colombia llevan trabajando por lo que hoy hablamos como la paz. Y lo otro que nos fascinó es encontrar que nosotros y nosotras en el grupo de investigación le queríamos poner las identidades más formales, entonces al doctor Carlos Ibar García le queríamos poner experto en género, no sé qué, pero cuando él nos da la entrevista y nos habla, dice, esa no es mi narración subjetiva, yo soy el papá de Valeria Sue. O hay algunos chicos ahí trans que fueron conocidos por su experiencia de tránsito hacia la masculinidad y dicen, no, yo soy es literato o yo soy ecologista, etc. Entonces encontramos, lo que nos asombró es encontrar montones de experiencias y de colectivos que hacen eso que ahora hemos dado en llamar nuevo, y que lo llevan haciendo más de 2 décadas en el país, y que nos parece que es el momento de visibilizar y entrar en los poderes más mediáticos y discursivos para hacer contrapeso a esta agencia de la masculinidad bélica que ahora se vuelve entretenimiento y modo de ser social. Y bueno, finalmente quisiera contarles de en qué devino eso. Terminamos ese proyecto que se llamó así, pues Afirmativos por la Paz. Y este año entonces quedamos con la curiosidad, pero, y bueno, sí, ya estamos trabajando en hacer visibles los que, digamos, se distancian de lo guerrerista. También quiero hacer notar que descubrimos algo y es tratar de salirnos del pensamiento binario de el malo guerrerista y el bueno pacifista, el malo bélico y el bueno tierno y dulce. Descubrimos más bien como unas segmentariedades por las que los hombres transitamos en términos de Deleuze. Y entonces este año lo que nos hemos dedicado ya es hacer investigación un poco, si se quiere, más clásica, en la cual básicamente lo que estamos haciendo, el proyecto se llama Masculinidades Guerreristas, Subjetividades en el Posconflicto. Entonces, si cierto es que hay un escenario de posacuerdo, lo que estamos haciendo es investigación cualitativa con estas técnicas a hombres de distintas edades y de distintos grupos armados que pasaron por la experiencia de guerra y que están o han estado en procesos de reincorporación o de desmovilización más bien. Entonces hemos entrevistado a hombres que participaron en las autodefensas unidas de Colombia, los grupos de paramilitares que se reinsertaron en teoría en el 2005 en el gobierno de Uribe Vélez, pero bueno, que hemos encontrado que devienen en otro tipo de actividades también delictivas, si se quiere. Pero bueno, hemos trabajado alrededor de conocer las experiencias de cómo se sintió hombre allá en la guerra y cómo se siente hombre ahora que salió de las AUC. FAR, es Farianos, ahora partido político, de distintas edades y rangos dentro de la organización. Con ellos ha sido bastante interesante porque como han estado concentrados en 26 zonas, lo que hicimos fue escoger la zona más cercana y donde nos dijeron vengan, sí pueden venir. Y pues hemos ido a conocer su experiencia, ya les cuento un poquitico más si me alcanza el tiempo. Hemos encontrado a algunos del Ejército de Liberación Nacional, es una guerrilla activa, está en proceso de negociación y hemos encontrado excombatientes que se han desmovilizado individualmente y que están en las ciudades y los hemos entrevistado. Y quisimos trabajar con todas las Fuerzas Armadas, queríamos entrevistar policías, soldados, de la naval, etcétera, pero pues ni el tiempo ni la plata nos están dando para tanto, entonces nos hemos concentrado en algunos policías de una región particular de Colombia y hemos encontrado en particular policías que fueron secuestrados por la FARC y que ahora están en procesos de reclamación al Estado por ese proceso. Para comentarles brevemente, como dijo una chica en una mesa, no hemos sistematizado rigurosamente aún y pues son como cosas preliminares que tenemos, pero como que coincidimos en algunas pistas de las que nos da Sebastián, lo que nos anima es sí estudiar estas masculinidades hegemónicas en clave bélica, pero dejar la frase, digamos, de cajón de los hombres son guerreros y la masculinidad hegemónica que predomina es la militarizada, para tratar de decir se configuran así o asá en las distintas experiencias de los grupos armados. Porque no creemos que la experiencia de ser hombre y de venir en hombre violento, en el sentido militarizado, sea la misma según el grupo armado en que su merced pudo haber estado vinculado. Entonces, por ejemplo, nos anima, estamos convencidos y convencidas que la experiencia de guerra en estos grupos armados genera esto que Deleuze llamaba como un devenir otro. Sí creemos que la guerra no solamente se alimenta de las culturas locales, sino que también propicia el que su merced devenga en otro. Lo que queremos un poco reportar, entre comillas, es ¿cuál es ese otro en que has devenido? Entonces, por ejemplo, para el tema de la relación con la feminidad y con la relación con el propio cuerpo y con la feminidad y las mujeres, hemos encontrado que hay fuertes diferencias en la experiencia masculina de los excombatientes, por dar ejemplos que estamos empezando a analizar. Encontramos que para los paramilitares la relación con la mujer es una relación, digamos, fuertemente erotizada, fuertemente cargada de los imaginarios de poder masculino, de prestigio, éxito y conquista. un poco muy parecido a lo que se está trabajando acá en México del éxito del narco, del hombre narco en relación a la mujer que seduce y violenta, muy parecido a los jóvenes sicarios que tuvimos en los 90. Es esa, digamos, casi misma lógica, pero nos ha llamado la atención que este hombre deviene con dos temores. Deviene en guerrero, pero deviene en el guerrero que teme ser bestia, en el sentido estricto, el guerrero que teme pasar de lo incivilizado a la violencia que él mismo considera salvaje y que en el país, digamos, es muy conocida porque efectivamente fueron autores de profundas masacres en nuestro país. Pero ellos mismos y mismas asumieron esas experiencias de violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, con el dilema ético y moral de saber que eso que está haciendo no es que sea bueno o malo, sino que el sujeto moral allí en cuestión lo está aproximando a lo bestial. Y como grupo hicieron acciones para tratar de borrar esa imagen en la sociedad civil. Y frente a las mujeres, entonces es como una doble relación súper ambigua. Es el sujeto más deseado y de más prestigio para su virilidad, pero es un sujeto deseado que nos sirve casi, voy a ser muy grosero, reitero una, parafraseo una entrevista en la cual un hombre nos decía, es que no sirven casi ni para masturbarse. Es decir, las relaciones de seducción, violencia, cópula, pero hasta ahí. Y de ahí para allá deviene la mujer en un sujeto problema y problemático para la dinámica de guerra en que estaba. Las reacciones eran terribles, como no solo mujeres y hombres, sino la idea de la saucera, el cuerpo del otro enemigo, pues se me vuelve un problema en términos de estrategia de guerra, pero es más problema si es mujer, entonces por lo tanto lo mejor será picarlo, tajarlo y enterrarlo. Y esto era práctica cotidiana, pedagógica y una economía de los cuerpos en la cual estos hombres entraban como dinámica de lo viril además. Se han encontrado informes en los cuales hay hacia el Atlántico, hacia la zona del Atlántico del país, algunos comandantes paramilitares que tenían verdaderas escuelas en las cuales a los nuevos incorporados les decían, en términos de Butler, vamos a tajar cuerpos otros, cuerpos que no importan, de ancianos y en particular mujeres, y hazlo, sé varón, sé machito, y si no lo haces, te lo hacemos a ti. Y era como una prueba ritual. Pero es una economía en la cual lo que quiero decir que es el cuerpo del enemigo estorba, literalmente, ni siquiera su subjetividad, su ideología. Llevarlo mientras transitamos es un problema, y más si es mujer. Y el único límite frente a las mujeres y lo femenino, obviamente decimos en Colombia, pero nos asombró, es el embarazo. Entonces las podemos matar a patadas, literal. Pero si en algún momento ella deja notar, da prueba fehaciente de su embarazo, de que está en estado de embarazo, era un límite para la acción paramilitar con ese cuerpo que no importaba. Estas eran las virilidades de estos hombres. Y bueno, cuando yo les narro así, quizás estoy teatralizando la violencia que tanto nos ha impactado a mi grupo de investigación y a muchos y muchas colombianas, pero lo que también quiero plantearles es que ahora en procesos de paz, imagínense dónde hemos encontrado a esos excombatientes. Nosotros decíamos, ¿dónde vamos a encontrar una persona que nos quiera dar una entrevista como participante de la SAUCE que fue? La respuesta fue en su propia universidad. Los programas de reinserción han incorporado a varios de ellos y ellas en las universidades, están estudiando, nuestros informantes son de comunicación social de nuestra propia universidad y son hombres que han entrado en otras narrativas. Y bueno, estamos explorando un poco cómo estas experiencias en guerra, ahora actualmente, que se narran, por ejemplo, estudiantes, los hacen entrar en tensión con ellos y con los contextos. No es una incorporación fácil. Y tratan de estar invisibilizados en nuestras academias, por ejemplo. Bueno, también hemos entrevistado hombres de las FARC, de Fuerzas Autorrevolucionarias de Colombia, ahora Frente Político, en una zona relativamente cercana a Bogotá, 4 horas, la zona de Icononso. Esta es una foto de un taller que hicimos allá. Y pues básicamente, simplemente por el tiempo quiero contarles 2 asombros que hemos tenido. El primero es que ahí encontramos en las historias de lo que vivieron las FARC una gran diferencia a las historias de los que nos relatan vivieron en las AUC paramilitares. Y es que el discurso socialista y el discurso del ateísmo generó prácticas que ellos hoy exhiben muy orgullosos como paritarias, usan la palabra de ellos, paritarias y equitativas entre hombres y mujeres. Entonces, las mujeres de la FARC eran un guerrero más, no tenían muchos privilegios por su condición de feminidad, pero no eran un estorbo de cuerpo, al contrario. Son ejemplos de militancia, son ejemplos de resistencia, caminan más que nosotros, cargan el mismo peso, resisten igual, etc. Los medios de comunicación han acusado a la FARC, por ejemplo, de promover el aborto en ellas. Ellas reportan varias que sí, que efectivamente era una práctica dentro de la ideología en que estaban insertas, una posibilidad, y que también en la misma estrategia de guerra la crianza era un estorbo. No puedes, estorbo en el sentido de estrategia militar, no quiero hacerme interpretar mal. No puedes estar en la selva tapando el fuego que has hecho para cocinar y atendiendo un bebé, y movilizándote y además llevando a algunos secuestrados. Pero eso no deviene en desaparecer, tajar y picar el cuerpo del otro. La mujer era guerrera. Y esa es como una fotografía de lo que pasó, pero en este momento de posacuerdo, pues las FARC llevan varios años ya preparándose como partido político, han trabajado con las feministas de Colombia montones y tienen un nuevo discurso ideológico que en mi crítica es casi la nueva Biblia. Hay una Biblia marxista, ahora hay una Biblia de género en clave de feminidad exaltada y protección a las mujeres. Y está muy bien, son un partido político que se va a narrar equitativo e incluyente de las mujeres y de lo LGBTIHJ. Bueno, entonces, ¿qué me ha parecido interesante? Que como grupo de investigación nosotros vamos a preguntar en clave de género y les decimos, pero queremos es entrevistar a los hombres. Y la respuesta reiterada siempre es, no, pero aquí en la FARC las mujeres y los hombres son iguales. Sí, pero queremos entrevistar a los hombres. Nuestros primeros talleres fueron con directivos, líderes, mandos altos. Fueron los peores grupos focales que yo he hecho en mi vida, no me hice comprender, nos consideraron un tema frívolo y finalmente ha devenido en una risa y es que cada vez que vamos ellos dicen, ah, llegaron los de las nuevas masculinidades, categoría que yo no comparto, pero sí somos los de las nuevas masculinidades y ahora nos pasan a todo el de bajo rango que no está haciendo nada y es genial, porque el de bajo rango habla más desde su cultura local y menos desde los procesos de ideologización. Y pues para cerrar esta parte, asombros que tenemos en procesos de posacuerdo, estos hombres hablan de volver a un modelo tradicional de pareja y de familia. La gran soledad que sienten por no haber tenido una mujer a su lado y formar una pareja y familia con mujer es tan fuerte como la gran añoranza que varias guerrilleras tienen de ahora sí maternar, criar hijos. Recuerde que fueron nómadas por el país en las selvas y ahora van a ser sedentarios. Entonces, eso nos ha llamado mucho la atención, las feministas están debatiendo mucho la situación de las mujeres y a nosotros como hombres nos inquieta mucho ese modelo. Y el reencuentro con la mamá, la imagen de la mujer en Latinoamérica madre es impresionante y los exguerrilleros de la FARC no son la excepción. En este momento, mientras en Bogotá, hace como mes y medio, se declaraba todo un congreso para declararse partido político, los más rangos más bajos que fuimos a entrevistar estaban dedicados con sus primeras estipendios del gobierno a ir al reencuentro familiar. Y el reencuentro no es con el padre, y eso creo que quienes trabajan en psicoanálisis es muy interesante con la figura de poder, sino es con la madre, y es súper vinculante. Y la añoranza de la mujer y la soledad que tienen todos del vínculo de pareja en los cuatro grupos es impresionante. ELN, encontramos un grupo con una mística, yo lo hablo con una mística ideologizada, que hace que la virilidad no sea una demostración de fuerza y violencia, sino como cuando su merced se lanza pues así al sacrificio, una inmolación, como su merced es capaz de dar su cuerpo y su vida por la idea que tiene. Y esa es una idea de virilidad muy asociada al primer Estado-Nación, en términos de Bolívar Echeverría, al Estado moderno del amor romántico. Por la patria soy capaz de poner la bomba en la calle 26 y si ahí me vuelo todo, volaré en escenarios bucólicos de libertad, etc. Eso para un señor cuasi burgués, profesor del centro de Bogotá, para mí es asombroso. Y son las gentes que llegan. Y finalmente la Policía Nacional nos ha llamado la atención por algo que decía Sebastián, y es porque muchos de nosotros con alguna cercanía a la izquierda, pues juzgamos a las Fuerzas Armadas cercanas a los paramilitares, la Agencia Armada del Estado, el perro bravo del patriarcado estatal, y sí, Pero también hemos encontrado historias con algo que decía Sebastián, en las cuales él fue víctima. Y hemos trabajado en una ciudad que es Villavicencio, como a 4 horas de Bogotá, con un colectivo de hombres que lo que hace es recuperar sus experiencias de secuestrados, 14 años secuestrados por las FARC, reclamarle al Estado el abandono que tuvo de ellos en esos escenarios de secuestro, y tratar ahora de articularse en las fuerzas, en la policía, como hombres de segunda clase. Ay, usted que se dejó secuestrar, es como la frase. Ay, usted que está afectadito psicológicamente, entonces haga trabajos de oficina. A usted que se quiere pensionar antes, es un mal hombre, un mal soldado. No es el soldado 1.0. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso. Y pues básicamente lo que queremos plantear a la ciudad, al país, y por lo menos a nuestra propia universidad y en estos escenarios, es que el tema de la guerra y la paz atraviesa también por las experiencias de ser, por las maneras en que nos narramos subjetivos, por la vida que ponemos en cuestión, por esa vida que ofrendamos cada día desde distintas lógicas. Y ahí sí, como dicen que decía Foucault, porque es que lo que está en juego en estos procesos es la vida. Listo.
Gracias. Muchísimas gracias. Les comento algo, con toda la pena del mundo, no va a haber tiempo para preguntas. Miren, me parece muy injusto la situación, sobre todo con los compañeros que vienen de Colombia, pero la verdad es que ni miembros, ni comité, ni público estaban aquí a las 9 de la mañana. Entonces decidimos empezar 9:20 para que los compañeros tuvieran foro, y pues la verdad es que no hay de otra. Tenemos que abandonar la sala a las 11:55 hoy porque hay otro evento. Entonces, cualquier pregunta, contacto que quieran hacer, lo pueden hacer en otro momento. Vamos a tener unos minutos muy breves en una petición que nos hicieron hace unos días para un anuncio de una agenda pública, si gustan ir subiendo, que se está realizando, planeando en la ciudad de Querétaro. Y le pediría a la profesora Olivia y al maestro Raúl Carrasco que se vayan acercando también a acá. Ya tenemos la conexión con Gabriel Gallego, entonces vamos a hacer de nuevo una... una lucha un poquito ardua contra el tiempo. Esperemos que todas las preguntas que tengan las puedan trabajar con los ponentes en otro momento.